Este es otro momento para saber más en la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. Muy buenas tardes, oyentes de Unipiloto Radio. En esta sesión les vamos a hablar de temas interesantes que tienen que ver con el mundo del trabajo y la bioética laboral. Hemos venido hablando con el doctor Julián Serna Giraldo varios temas, dada su experiencia fundamentalmente en el área de la situación de los suelos, la explotación misma de los suelos y su experiencia en la parte pública, nos ha permitido conocer muchísimo acerca de las acciones que ha hecho el Estado colombiano. Y uno de los temas que nos llama mucho la atención es el planteamiento de la guadua como patrimonio regional del eje cafetero. La guadua, que es una gramínea gigante de características perennes, que fue soporte de bienestar de una generación en el pasado y sigue mostrando tener fortalezas para generar oportunidades de progreso en el futuro, es nuestro tema de hoy. Hemos invitado nuevamente al doctor Julián para que nos hable justamente sobre la historia de esta gramínea gigante, de este importante cultivo que la han denominado de diferentes formas y la vienen explotando en diferentes partes, también que es importante anotarlo. De tal manera, doctor Julián, que bienvenido nuevamente a estos micrófonos de Unipiloto Radio, de la Universidad Piloto de Colombia, a la radio universitaria por excelencia, que nosotros denominamos aquí como radio académica, y que explicaciones que usted nos da nos ilustran mucho más sobre la forma como se ha ido explotando este recurso y cómo está posicionado el departamento, o más concretamente una región de Colombia que integran los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, lo que se denomina el eje cafetero. Bienvenido, doctor Julián.
Buenas tardes, Tito. Muy amable por la invitación. Yo creo que el tema de hoy es un tema que aún tiene muchos retos por resolver. Uh-huh. Pero quiero iniciar qué fue lo que en principio nos motivó desde la dirección de la CRQ en el año 1982 a promover unas actuaciones en torno a esta especie que significó y sigue significando muchos valores para no solamente para el departamento del Quindío, para el eje cafetero en general, sino para el país, ¿no? Una de las amenazas grandes que tuvo la guadua fue el tema de la bonanza cafetera,
¿sí? Ah, sí.
En su momento, la bonanza cafetera se convirtió en un enemigo bastante fuerte frente a la supervivencia de la especie.
Ya.
Obviamente, pues, que los cafeteros, yo diría que en su derecho, pues, cualquier espacio que veían para promover su caficultura, pues lo hacían pensando en los precios que la misma bonanza estaba significando para ellos.
Pero los usos de la guadua, que son muy marcados, que son muy específicos, ¿qué podrían hacer con, digamos, cómo se podrían perjudicar frente a una bonanza cafetera?
Porque erradicaban los cultivos de guadua,
¿sí?,
para sembrar el café.
Ah, ya.
¿Sí?
Desplazamiento
de los guaduales.
Claro.
Y como usted ahora determinó en su introducción, la guadua es de una antigüedad bastante, bastante impresionante en el territorio.
Claro que
entonces,
sí.
Entonces, ese motivo, cuando llegamos nosotros a la CRQ en el año 1982,
sí,
la queja general, digo general conscientemente, ¿sí?, era esa, ¿no?, que los guaduales están acabando. Fue
claro,
cuando se nos ocurrió implementar, pues, algunas acciones en torno de la guadua, y espero que más adelante pueda ampliarle el tema.
¿Y esa historia sería la que dio nacimiento a la canción de Lloran los guaduales?
Claro, claro. ¿Ah? El expresidente Misael Pastrana Borrero lo denunció en su discurso cuando le entregaron a la corporación el premio nacional. En el discurso del doctor Misael Pastrana Borrero, que era uno de los jurados del premio,
ajá,
lo mencionó.
Ay, hablemos un poquito de ese premio, doctor Julián, ¿no le parece? Porque ¿en qué se originó ese premio? ¿Ese premio lo dio quién?
Era un premio que se tenía en su momento por la empresa Bavaria.
Sí.
Y que ya llevaba cuatro años que se estaba adjudicando el premio, ¿no?
Ajá.
Y el jurado lo conformaban el expresidente Misael Pastrana Borrero, el presidente de Bavaria del momento, Julio Mario Santo Domingo,
uh-huh,
y el gerente, el señor López.
Ya, Augusto López.
Augusto Valencia. López Valencia, sí, es correcto, sí.
Sí, correcto.
Eran los tres que conformaban el jurado de ese premio, repito, que se llamaba así, Premio Bavaria al Medio Ambiente.
Al Medio Ambiente, muy bien. Y se lo otorgaron en esa oportunidad
a la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Nosotros como corporación compartimos el premio, ¿no?
Sí.
Porque se premió en su momento un ejercicio del doctor Fonseca, que estaba experimentando con una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que también era una necesidad urgente en ese momento. Entonces nosotros compartimos ese premio con el doctor Fonseca y la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Ambos fuimos galardonados conjuntamente.
Hablando sobre el medio ambiente, la situación del medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, Gabriel, y de establecer que el medio ambiente es uno de los hechos más importantes que el ser humano pueda tener para sobrevivir en este mundo, ¿no es cierto?
Y en su trabajo. Tenemos aquí una historia de la guadua relatada por Jaime Buitrago en su libro Hombres Trasplantados,
sí,
escrito en 1943, quien al referirse a la colonización del departamento hace la siguiente descripción. Desde su llegada al Quindío, los colonos encontraron a Porrillo la guadua, especie de bambú gigantesco, y la utilizaron para hacer sus casas, sus camas, los instrumentos musicales, la banqueta, la tapia del fogón, el aparador, el tarro de sal, el cedazo, el parapeto para la piedra de moler, los burros típicos para el juego de los niños, la trampa para las perdices, el horcón del patio donde amarrar la vaca recién parida, las estacas y las talanqueras del potrero, las canoas que conducen al agua limpia, Desde la acequia, el lavadero, la puerta de trampas, la troje, las jaulas, la cuna del recién nacido, la barbacoa o parihuela para el muerto, la cruz del cementerio campesino. En suma, la guada fue y ha sido el soporte de aquella raza, el símbolo de la civilización de dichas tierras, como la porcelana en Asia, la piedra en Europa, el hierro y el cemento en los Estados Unidos. Entonces, como ven, Julián y Tito y Estefanía, la guada es inmanente al trabajo humano. Y este programa, que es Bioética Laboral, precisamente conecta el tema de la ecología humana, que es ese ser humano, como a través de su trabajo lleva su vida, emerge nuevas realidades, y la guadua, un elemento natural, es lo que le permite trascender.
Claro que sí. Mire, cuando uno va, por ejemplo, por ciertas regiones del país, empieza a ver que hay construcciones de casas de campo, muy lindas y muy bien hechas, muy bien diseñadas, y el material ha sido la guadua. Yo he tenido oportunidad de entrar a casas que uno queda maravillado, ¿no? Porque es bonito, es ecológico, se siente realmente uno dentro de una casa que ha respetado todo el medio ambiente, ¿no?
Y hay pueblos todavía en Colombia donde la guadua es parte fundamental de su urbanismo, ¿no?
Y valga la pena recalcar este nombre, que es Fomento Nacional de la Guadua para Propósitos Múltiples. ¿Y cuáles son esos propósitos? Yo sí quiero que usted nos cuente cuáles son esos propósitos.
Tito, pero antes quiero recalcarle que ese fue el primer proyecto que se nos ocurrió cuando llegamos a la CRQ, ¿sí? El reto que teníamos es cómo hacemos para contrarrestar esa visión de los cafeteros, ¿sí? Para que ellos entiendan que la guadua podía ser un elemento importante también para su entorno, claro, para su vida, para su futuro.
Sí.
Entonces, en ese momento identificamos que habían 14 corporaciones autónomas regionales que podían tener parte y acciones claves en el tema de la guadua.
Ajá.
Y se nos ocurrió impulsar ese proyecto con el apoyo en ese momento del Departamento Nacional de Planeación, que era de donde dependían las corporaciones autónomas regionales antes de creada la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente.
Ajá.
Entonces, lo llamamos así, Fomento Nacional de la Guadua para Propósitos Múltiples, para comenzar a difundir esas oportunidades que tenía la guadua y que sigue adquiriendo cada momento, ¿no?
¿Y esos 14 departamentos producen guadua?
Claro, era una actividad cotidiana, y lo más importante es que en reunión de las 14 corporaciones se le asignó a la Corporación Autónoma Regional del Quindío la coordinación de ese proyecto, como en efecto se hizo, ¿no? Entonces, eso fue un primer paso, porque el reto era grande, ¿no? Todos sabemos de lo que significó el tema de la bonanza cafetera, que
claro,
no había ninguna... contrarrestarlo era muy difícil, pero nos metimos en ese tema. Y lo más significativo es que de ahí surgió la iniciativa, la idea de impulsar un proyecto que se llamó Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua.
Uh-huh.
Eso nosotros, pues fue una idea que surgió en el Quindío.
Claro.
Y nos propusimos planteárselo al Departamento Nacional de Planeación.
Ajá.
Y contamos con la buena suerte que les gustó la iniciativa.
Sí.
Montamos ese proyecto que se llamó así, Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua. Y para responderle su inquietud sobre todas las iniciativas que pueden surgir en torno a esta especie,
sí,
precisamente el centro lo que buscó era dinamizar todas esas iniciativas para que se valoraran.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? Nosotros, el centro se hizo como una muestra, ¿sí? Para detallar qué es lo que se puede hacer con el tema de la guada. Por eso hicimos cabañas, ¿sí? Hicimos cabañas.
Sí.
Hicimos puentes, hicimos cercas. Se hizo el primer vivero, Tito, el primer vivero que se hacía en tema de la guadua.
Claro.
Los hicimos allá, ¿no?
Es que la guadua tiene propiedades, digamos, estructurales muy importantes, ¿no? La resistencia. Y además es una cosa muy bella, utilizado como un elemento de decoración, como artesanía. En muebles, yo lo he visto,
es correcto,
en muebles, que quedan bonitos, ¿no? Esos muebles muy ecológicos, muy, muy lindos, muy decorativos y sobre todo artesanal, ¿no?
Totalmente, sí. Todos esos aspectos que usted acaba de mencionar fueron objeto de promoción dentro del centro del Bambú Guadua, precisamente para darle a entender a la gente todas esas oportunidades que tenían. Inclusive, claro. Inclusive el pueblo, el municipio más cercano al centro, que corresponde pues al área del centro de la Guadua, que es Córdoba, en el departamento del Quindío, ese municipio concibió la idea de promover la artesanía en Guadua y se convirtió en un atractivo pues del pueblo para que los visitantes al centro del Bambú Guadua quisieran también acceder a estos otros municipios. Y cumpliendo como uno de los objetivos del centro era llevar una idea novedosa al sur del Quindío, ¿sí?
Claro,
que
claro.
Comprende Génova, Pijao, Buenavista, Córdoba. Y por eso la Planeación Nacional le gustó tanto este proyecto, porque la idea general era darle un atractivo más a esa zona cordillerana, como lo llamamos nosotros, ajá, en el departamento del Quindío.
Ahora, la Guadua además tiene una gran ventaja, y es que crece muy rápido, ¿no?
Totalmente, eso es una ventaja.
O sea, increíble. Se reproduce rápido y entonces da una mayor producción.
Totalmente, sí.
Eso es una gran ventaja porque la fragmentación de los ecosistemas pues es uno de los factores que más influyen en la extinción de las especies como la flora y la fauna, ¿no?
Ahora ni se diga pues en el tema ambiental, ahora pues en la lucha contra el cambio climático. La Guadua, claro, tiene tema protección de las cuencas, es un protector impresionante pues para ello, ¿no? En absorción del CO2, es una especie que aporta mucho en ese aspecto.
Vamos a ir a un corte musical porque Estefanía nos ha seleccionado para el día de hoy música especialmente preparada para celebrar este tema de la guadua. A ver, Estefanía.
Bueno, tenemos al autor Carlos Vives con el sencillo La Tierra del Olvido. El video se realizó como una iniciativa del Gobierno Nacional de Colombia a través de ProColombia, exclusivamente para la Feria de Expo Milán 2015. Y contó con la participación de Maluma, Fanny Lu, Fonseca, El Cholo Valderrama, Herencia de Timbiqui, Andrea Echeverri, Coral Group y la dirección de Carlos Vives. Estos artistas colombianos fueron los encargados de mostrarle al mundo la belleza, diversidad y riqueza de nuestro país.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Como el mar que espera el río, así espero tu regreso. tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como devuelves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero.
Como la luna que alumna por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos y navego en tu mirada, como alertan mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Y bordón, afinando la garganta de un llanero cantador, que grita con pecho abierto, lleno de paz y emoción. Colombia, patria querida, te llevo en mi corazón.
Porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Yo me muero.
Soy fuera de casa como te recuerdo. Vivir en el paraíso, vivir en tu suelo. Desde el Amazonas derechito a la Guajira, sé que larga la ruta pero la montaña inspira. De sur a norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo y así se siente. Así se siente, si me atrevo a comparar a mi tierrita con tu cuerpo escultural. Ambas tan bellas como las flores, ambas me encantan, son mis amores.
Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor.
What do you think about this little paradise we're in here? This is Colombia.
Well, will it be? Well, we say, we's islanders. We's islanders, yes, but islanders, Colombia. A nice place, paradise.
En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado.
Un cultivo como la guadua tiene que ser un cultivo también estimulado por el Estado colombiano, y tiene que serlo así porque es un cultivo que le produce dividendos importantes y le produce al campesino, a quien realmente favorece un cultivo de guadua, doctor Julián?
Yo quiero ser exagerado.
Sí.
Sí. Pero creo que el cultivo de la guadua tiene beneficios para mucha, mucha gente.
Ajá.
Desde el terrateniente,
sí,
hasta el campesino que lucha también en su terruño por su supervivencia.
¿Sí? Claro que sí.
Tiene todos los elementos para que cualquier persona entienda las bondades y los beneficios que ella tiene.
Claro.
Empezando por lo que usted ahora expresaba, todas las ventajas que se conoce en torno a la guadua, ¿no?
Los usos que son importantes, pero además hay otra cosa, doctor Julián, que me llama mucho la atención, y es que el elemento guadua es eficaz en la captura del dióxido de carbono.
Es correcto, es correcto. Y mire que ese aspecto se tocó inclusive en el momento que le concedieron a la Corporación Autónoma Regional del Quindío el premio Bavaria al Medio Ambiente hace 25 años. ¿Sí?
Entonces es un factor también importante en el cambio climático, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí.
Qué bueno desde el punto de vista de la bioética, que toca todos los temas. Ya con Gabriel hemos hablado mucho de bioética y yo estoy apasionándome todos los días por esas lecturas de los grandes temas en bioética. Cuando uno se da cuenta realmente que la bioética toca absolutamente todo lo que tiene que ver con el ser humano, con el ambiente, con la tierra, con la forma de vivir, se da uno cuenta que la bioética no solamente es la bioética laboral, sino es la bioética global, ¿no?
Dicen que la bioética no puede tener adjetivos, que la bioética es una sola. Lo que pasa es que para efectos de nuestras investigaciones, para efectos de poder aterrizar el tema y dar el contexto, pues hacemos estos ejercicios. Claro. Pero mira que en este punto es compatible el desarrollo humano con los temas de la vida, con los temas de conservar la vida. Y la misma guadua o pasto gigante o bambú gigante, esa misma guadua, para que ella se sostenga, para que ella se conserve, para poder tener sostenibilidad en esa guadua, debe hacerse la entresaca. La entresaca es sacar la guadua ya madura, que es la que se va a usar en laminados.
Claro.
La que se va a usar en artesanías, la que se va a usar para todo lo que tiene que ver en construcción, para utilizarla, inclusive la guadua es fuente o materia prima del papel. Entonces, date cuenta, para que la misma guadua se conserve, necesita entresacarse o cortarse. Y de ahí es donde se pueden sacar las utilidades. No es incompatible la coexistencia humana con la guadua. Es perfectamente equilibrada. Gana la guadua, gana el ser humano y sostenemos la guadua. Porque la guadua es el sitio donde viven más de 115 especies de aves.
Claro, pero mire, Gabriel, a mí me llama la atención que, y por eso este segmento no lo ha titulado Andrés, nuestro ingeniero de sonido, Andrés Orjuela, porque él le pedí que lo tituláramos políticas públicas, porque yo encuentro, sin embargo, que hoy se carece de una política clara para el fomento de la especie y de instrumentos sólidos para su aplicación. ¿Qué expectativas hay con respecto a esas políticas públicas, doctor Julián? Y me gustaría mucho que ahondáramos en el tema, porque un elemento tan importante, una especie tan importante que crece cada día y que nos puede realmente, digamos, diferenciar ante el mundo, produciendo la guadua, pues me parece que no ha sido como objeto de una política pública bien cimentada.
Tito, usted tiene razón, pero le hago una aclaración de que el centro, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío le dieron el Premio Nacional Bavaria al Medio Ambiente por los trabajos del Centro Nacional del Bambú Guadua. Pero ahí lo llamativo es que el centro solamente llevaba el 40% en su desarrollo. Entonces, eso mide la expectativa que sembró la sola idea que fue merecedora del premio, ¿no?
Claro, claro.
Y uno, de ahí partieron pues todas las iniciativas que se conocen, se fortalecieron otras. Y en tema de política yo creo que se tuvo y bastante. Uh-huh. Hoy todavía el Quindío inclusive quiere impulsar iniciativas en torno de la Guadua. Se están haciendo convenios interinstitucionales, uh-huh, para promover un tema y fortalecer algo que ya es algo muy llamativo.
Claro.
Y es que la Guadua se está exportando.
Sí.
Claro, ya hay, pero se necesitan obviamente lo que usted acaba de mencionar, políticas que definan claras acciones en torno a un producto, porque el tema no es extraer por extraer, sino claro, que tenga claro un objetivo, que se haga en el momento que hay que hacerlo, que eso no tenga, se contrarreste también con otras iniciativas paralelas para que la especie siga cumpliendo con su deber, ¿no? Y no se agote en su momento.
Vea, por ejemplo, algunos importantes hechos que ofrece la Guadua que llaman la atención, ¿no es cierto? Dice, protege los suelos frágiles de la erosión.
Correcto.
Por factores climáticos, como el viento o la lluvia. Por tratarse de un elemento liviano, la guadua sirve en el anclaje de suelos y en zonas de erosión por remoción masal y procesos de formación de cárcavas. El valor cultural de la guadua es innegable, ¿no es cierto, doctor Julián? Pero
sí,
mire,
totalmente.
Es que hasta el ha servido de inspiración a autores de la música, como el caso de Jorge Villamil, que entregó una canción a los guaduales, muy linda, y cuya letra dice, recordando a Jorge Villamil, lloran los guaduales porque también tienen alma.
Sí.
Sin duda los guaduales son elemento clave en el paisaje, y el paisaje, por ser patrimonio común, deberá ser protegido. Dice un apunte muy importante sobre el valor cultural de la guadua, que es innegable, ¿no? Y que lo destacó también el expresidente Pastrana el día que entregó el premio, ¿no?
Sí, ese fue un punto muy, muy emocionante, diría
claro,
yo, que el expresidente en su entrega del premio a la corporación haya hecho mención a esta canción.
Claro, y mire, el Centro Nacional para el Estudio del Bambú de la Guadua ¿funciona todavía?
Sí, claro. Claro, pues obviamente que ha tenido pues sus altibajos, ¿no?
Claro.
El tema del terremoto que tuvimos en el eje cafetero nos
sí
afectó mucho, pero es una iniciativa que cada día se sigue consolidando como algo muy necesario.
Claro.
Para el Quindío y para el país, ¿no? Usted mismo acaba de resaltar todas esas bondades que tiene esta. Hasta el paisaje pues tiene esas garantías con esta especie, ¿no?
Sí.
Que se potencializa totalmente. Ya lo dije ahora, el tema de manejo de cuencas, el tema del cambio climático, los aportes que hace la especie. Estoy claro hablando en tema de cambio climático, pero ya el centro promociona otras iniciativas también muy valederas, que es lo que hacen que la guadua sea lo último.
Claro. ¿Y por qué no escuchamos entonces la música que habla de los guaduales? ¿Ah? De don Jorge Villamil, Estefanía.
Claro, la canción se llama Lloran los guaduales, como mencionó Tito, de Jorge Villamil. Este es un compositor colombiano, nacido en las cercanías de Neiva. Escribió más de 200 canciones que en su mayoría fueron resultados de su devoción y gratitud hacia el departamento de Huila, así como los paisajes naturales y románticos. Entre ellos están los guadales, donde gracias a este sencillo ha logrado un reconocimiento internacional.
Le voy a decir una cosa, Estefanía. El doctor Jorge Villamil, que él era médico, fue un gran autor de música colombiana. Espumas, Lloran los Guaduales. Y pasó un día por mi tierra, allá en el departamento de Santander, y vio esa belleza de San Gil y el panorama del río, y escribió una canción, Si pasas por San Gil, amigo mío. Esa es una canción también de Jorge Villamil. Pero vamos a escuchar Lloran los Guaduales.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Cuando en las tardes estremece el viento en los valles. Lloran, lloran los guaduales, porque en alma y los he visto llorando y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. También los he visto alegres entrelazados y hacia el río danzan al agreste canto que dan las birlas y las cigarras, envueltos en polvareras que se levantan en los caminos que azota el viento al paso alegre del campesino. También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río, danzar al agreste canto que dan las mirtas y las cigarras, envueltos en polvareras que se levantan en los caminos que azota el viento al paso alegre del campesino. Y todos vamos llorando o cantando por la vida. Somos como los guaduales a la vera del camino.
En el mundo del trabajo, les contamos una historia.
La historia en el mundo del trabajo y de la bioética laboral que nos trae hoy Estefanía tiene que ver con una gran escritora y sobre todo con una gran jurista que se especializó en el tema de la bioética. Y ella, María Dolores Vila, fue una de las grandes de este tema de la bioética. Hoy, pues, Estefanía nos va a contar detalles de lo que ella le aportó al mundo de la bioética, especialmente desde el punto de del derecho. Siendo una jurista, fue mucho lo que le dejó en sus obras. Adelante, Estefanía, con esta historia.
Bueno, según María Dolores, en la bioética en la encrucijada, sexualidad, aborto y eutanasia, nos cuenta que la bioética se encuentra en una encrucijada ante los nuevos descubrimientos científicos se presenta una oportunidad para recuperar los valores que han configurado nuestra cultura occidental. También lo es para las ideologías materialistas que con la manipulación del lenguaje alteran sus connotaciones emocionales creando una nueva actitud espiritual. La sexualidad, el aborto y la eutanasia plantean una serie de interrogantes ante la ética que invitan a una profunda reflexión. La autora aborda estas cuestiones con una visión positiva e ilusionante de la vida humana y del valor de la persona. Le sorprende la desinformación que sufre la opinión pública sobre las más de 50 nuevas enfermedades de transmisión sexual, siendo así que algunas producen esterilidad, otras predisponen al cáncer y las hay incurables. Su número multiplica por 10 las conocidas hasta hace pocos años. Las técnicas que permiten diagnosticar malformaciones y deficiencias en la criatura que se encuentra en el seno de la madre plantean serios problemas a la hora de enjuiciar ética y jurídicamente el aborto. La prolongación artificial de la vida por medio de instrumentos mecánicos en pacientes que han perdido la actividad de sus funciones básicas. ¿Se puede interrumpir? La autora se pregunta si será el hombre el futuro dueño de la técnica o esclavo de la máquina. Con respecto a otro tema a tratar, según en el futuro de la ética ambiental, en la revista Cuadernos de Bioética, el cual ha publicado recientemente su número 91 correspondiente al tercer trimestre del año del 2016. Con su título mencionado anteriormente, El futuro de la ética ambiental. En este se abordan temas que van desde la propia definición de ética ambiental y su contenido como ética aplicada, hasta el reconocimiento de la antropología filosófica como el elemento central en la hermenéutica de toda ética ambiental. También se abordan problemas actuales como la responsabilidad política ante los problemas medioambientales, el futuro de la ecología o la relación entre ética global y bioética cultural. La revista abre una ventana al futuro para adelantar los problemas éticos que se refieren al futuro de la alimentación humana, el futuro de la familia, los problemas de conservación de recursos comunes y los problemas en la relación entre economía y educación ambiental. La relación entre ecología y ecología humana nos permite comprender cómo las raíces de la actual crisis ecológica van mucho más allá de los factores puramente medioambientales y encuentran su fundamento en un antropocentrismo moderno que considera la relación hombre-naturaleza no desde la complementariedad, sino desde la dialéctica. Es necesario recuperar una antropología adecuada que nos ayude a crear una ecología personalista o integral. En este sentido, el autor insiste en que la bioética tiene mucho que decir, no solo porque su propio origen estuviese concebida como respuesta al conflicto entre la tecnología y la conservación del medio ambiente, la llamada bioética global, sino porque precisamente al ampliar su objeto de estudio centrándose en el ser humano, la llamada bioética médica. La bioética integral ha adquirido una solidez antropológica que no solo le puede ayudar a captar con mayor amplitud los problemas medioambientales, sino también a buscar mejores soluciones a esos problemas. Así, los mismos principios que han servido para afrontar las cuestiones éticas relativas a la salud humana son las que deben servir para evaluar éticamente las acciones del hombre. No existe, por tanto, fragmentación entre la ética ambiental y la ética médica. Y como afirma Pastor, son la vía correcta para encontrar soluciones nuevas, mejores y más eficaces tanto para los problemas medioambientales como los biosanitarios que tanto preocupan al hombre contemporáneo.
Muchas gracias, Estefanía. Es una historia realmente interesante. La doctora María Dolores fue una de las mujeres que más le ha dejado un aporte. Ella era española, de origen español, y ha dejado todo un legado importante en el aporte que ha hecho en sus comentarios, en sus escritos, al derecho y en general a la biología. Y se llegó a hablar, según ella, del bioderecho.
Y precisamente esos temas son los relacionados con la técnica que va muy adelante y la moral humana que es histórica, filosófica, y trata de conectarlas, relacionarlas a través de la ciencia puente. La ciencia puente es la bioética.
Claro. A propósito de puentes, estaba viendo yo, ya que trata de la palabra puente, que hay puentes también hechos en Guadua, ¿no?
Sí, claro, y de una seguridad...
impresionante.
Impresionante, sí. El tema de la Guadua es maravilloso, ¿sí?
Si la bioética es un puente bien hecho para dar para conectar realmente
los temas,
la Guadua es un elemento muy importante en los puentes.
Fundamental.
En los puentes. Y entonces, pues, mire, es que realmente resumiendo lo que tenemos aquí frente a la Guadua, este es un recurso de tipo ambiental, económico, social, cultural, que es muy completo. ¿De qué forma, doctor Julián, se podría lograr que la Guadua fuera un elemento vital en la economía de Colombia?
Tito, cuando le concedieron el premio, repito, a la CRQ por los trabajos de la Guadua,
claro,
eso era lo que se buscaba. Uh-huh. ¿Sí? Ya había comentado pues los peligros en los cuales estaba inmerso este recurso por el tema de la bonanza cafetera.
Claro, lógico.
Cuando impulsamos el centro, que afortunadamente del Departamento Nacional de Planeación visionó la importancia de este proyecto, que nos dieron todo el apoyo, lo que se buscaba con el centro era tratar de dimensionar totalmente eso que usted ha percibido en este recurso.
Claro, ¿sí? Claro.
Que sirve hasta para, como decían los viejitos, hasta para remedio, pues, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que decían los abuelos en su momento, ¿no?
Sí, sí.
Pero mire la proyección que tuvo el centro en muchos aspectos. Uh-huh. Por ejemplo, nadie sabía de que la Guadua se podía hacer germinadores.
Sí.
¿Sí? Nosotros hicimos los primeros germinadores en el centro de la Guadua,
claro,
para promocionarla, a pesar de que ya se comentó de que ella se reproduce en forma natural, pero también habían sectores en los cuales las personas sentían la necesidad, a raíz de lo que se les mostraba en el centro de la Guadua, hacer este tipo de proyectos, ¿no?
¿Este centro es muy grande? ¿Ocupa mucho espacio?
Son unas 4 hectáreas aproximadamente.
Sí, es bastante grande. O sea, allí se llevan cultivos de Guadua en el centro. Hay cultivos de Guadua en el centro.
Hay de todo.
Me imagino, sí, un observatorio general del procedimiento, de todo.
Hay laboratorios, sí, hay germinadores.
Ajá.
Hay puentes.
¿Eso queda en Armenia? ¿En Quindío?
En Córdoba, sí, queda en el Quindío, en el municipio de Córdoba.
Municipio de Córdoba,
sí.
Porque muchas personas sería interesante ir a verlo, ¿no? ¿Permiten verlo?
Claro.
Hacer un tour por el centro.
Es un proyecto público de una entidad que administra una entidad pública.
Claro.
Y eso conlleva pues que... Y se hizo para eso. Eso no es un... Ahí hay investigación también, ¿no?
Ajá.
Pero la investigación se hace con todos los requerimientos.
Claro.
Y pues hay sitios
diseño,
donde son vedados.
Diseño, asesoría.
Totalmente.
Información, sí, general sobre la Guadua. Todo lo hay ahí.
El centro llegó a ser tan trascendental que ya exportábamos material vegetal inclusive para Guatemala.
Claro.
México también en su momento tuvo esa solicitud.
Ajá.
Y tuvimos una proyección bastante, bastante importante, y espero pues de que las condiciones que el centro sigue en este momento prestando apoyen pues todos los proyectos, como usted lo ha dimensionado, que tengan que ver con este recurso.
Es que es una cantidad de propiedades estructurales que, vuelvo a repetir, realmente ofrece resistencia, belleza, un elemento constructivo de alto valor, sirve para elaborar muebles, artesanías, edificaciones como vivienda urbana, centros de convenciones, equipamiento público, kioscos, cercos, artesanías, puentes, cabañas. No, esto es una maravilla de producto, ¿no?
Y yo le pregunto a Julián, ¿cómo nació? O sea, ¿por qué tú decidiste, siendo director de la Corporación Autónoma, generar este centro Bambú Guado? Eso fue hace más de 30 años y que en este momento existe, pero ¿qué te hizo como director de la corporación tomar la decisión de crear este espacio físico?
Gracias por la pregunta, Gabriel Ignacio. Mire, lo que a mí me motivó es porque encontré unas investigaciones de las cuatro corporaciones del eje cafetero, bueno, de Corpo Caldas, la Carder, Cortolima y la CRQ. Investigaciones en Guada, pero importantísimas, ¿sí? Todas, es decir, eran cuatro corporaciones que estaban ligadas en torno a la Guadua, tenían proyectos conjuntos. Uh-huh. Me puse yo a revisar esos temas y yo dije, pero esto hay que darle una proyección, esto vale la pena, esto hay que valorarlo.
Claro.
Este esfuerzo que las cuatro corporaciones han hecho, esto hay que ponerlo en evidencia. Y fue cuando ahí se me ocurrió, discúlpeme que personalice el tema, se me ocurrió llevar la iniciativa ante el Departamento Nacional de Planeación, que era de quien dependían en su momento las corporaciones autónomas, y estábamos tan acertados en la visión que el Departamento Nacional de Planeación inmediatamente le dio el aval para proyectar un centro que es el que en ese momento estamos comentando en torno a él, ¿sí?
Claro.
Eso fue lo que yo hice, simplemente captar unas iniciativas que llevaban años en ejecución y ponerlas en evidencia a través de quien tenía que darnos el apoyo. Lo logramos y por eso es que el centro es una realidad.
Indudablemente, es una realidad y valga la pena resaltarlo porque el centro ha permitido que se conozca realmente las bondades de este producto, ¿no es cierto?
Es correcto, sí. Ese es parte de los objetivos del centro.
Pues aquí estamos en Unipiloto Radio hablando con un experto en Guadua, con un experto que ha sido realmente una persona muy importante en esta idea. Y yo quiero que el doctor Julián Serna, pues invitarlo a un nuevo programa que sí, ya próximamente tendremos para profundizar otros temas que seguramente nos va a acompañar en este segmento que hemos creado aquí en la Universidad Piloto del mundo del trabajo y la bioética laboral.
Y con Julián, el módulo que ya vamos a completar, el quinto programa, que ajá, es el módulo de ecología y trabajo, ecología, claro, humana, bioética y ecología. Y el próximo programa es un proyecto nacional que también fue gestor Julián Serna Giraldo, que tenemos el honor de tenerlo aquí en estos módulos sobre el tema, es lo Bioexpo. Bioexpo es una iniciativa que también actualmente funciona, que fue crear una masa crítica en torno a todo el gestión de la política en ecología. Y eso se hizo dando a conocer a toda la población de Colombia, en todo el país, los temas ambientales a través de Bioexpo. Bioexpo está en su sesión número ¿qué? Vamos en la ¿qué número de Bioexpo?
En la octava, entiendo que fue en Barranquilla, la ahora última del año pasado. Entonces,
Julián creó Bioexpo. Bioexpo sí, era la exposición de los temas de biología y los temas de ecología y cómo las corporaciones autónomas proyectaban eso en la comunidad. Entonces, se reúnen todas las corporaciones autónomas a través de unas ferias y dan a conocer cada uno su gestión. Este es el programa dentro de 8 días.
Perfecto, Gabriel, muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor Julián, por estar nuevamente aquí.
Gracias.
Nos despedimos, gracias, Estefanía. Hasta dentro de 8 días, que volvemos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Y feliz tarde para todos.
En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto de Colombia. Participación institucional de Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio. No te pierdas nuestro próximo programa, los miércoles de 3 a 4 de la tarde, solo por Unipiloto Radio Online.